Vamos a abrir nuestras Biblias en esa epístola. Capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. Y dice así, esta es la nueva versión internacional. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Depende de la versión que ustedes tengan, en contexto, mejor dicho, si nada más leemos este pasaje como está escrito, se puede interpretar de diferentes maneras. Por ejemplo, hay muchas personas, grupos, que enseñan que este pasaje muestra claramente que un cristiano puede perder su salvación. Y esto es posible si este pasaje se leyera excluido del resto de lo que es la palabra de Dios. Si se lee fuera de contexto, se puede interpretar de esa manera. Pero una cosa que constantemente les sugiero y les recuerdo aquí es que todo pasaje que leamos en la Biblia se debe leer en contexto. Primeramente con el párrafo, segundo con el capítulo y luego con toda la Biblia. Así que hay que recordar, hay que recordar que esta carta a los hebreos, hebreos son judíos, fue escrita a los creyentes judíos. Aquellos que estaban siendo atraídos de nuevo para guardar la ley de Moisés. Entonces, en contexto, estamos hablando de lo que en ese tiempo era el Antiguo Testamento y apenas empezaba el Nuevo Testamento. Este estudio va también en contexto con esos estudios que estamos teniendo los miércoles en el libro de Gálatas, donde Pablo exhorta y advierte a los cristianos en Galacia a cuidarse de esas falsas doctrinas. Nosotros aquí en la actualidad, nosotros los cristianos, necesitamos poner atención y tratar de entender en contexto lo que el autor de esta epístola está escribiendo. Nosotros no vivimos bajo la ley, pero estamos rodeados de muchas falsas doctrinas. Ese problema que tenían los judíos en ese tiempo se está viendo hoy en día con más intensidad. Ese problema ahora no solamente afecta a los judíos, pero afecta a todos los gentiles. Un gentil es una persona que no es judía. Y la razón es que hay muchas falsas doctrinas que se ven por todas partes. Y eso ya lo cubrimos en mucho detalle en estos estudios que hemos tenido los miércoles. En el estudio pasado que tuvimos en Hebreos, ya hace varias semanas, hablamos de ese llamado que Dios tiene para todos nosotros, los cristianos, hijos de Dios. Y es el llamado de el crecimiento espiritual. Lo vimos en Hebreos 6, versículos 1 al 3. Pablo empieza el capítulo diciendo: por esta razón, dejemos atrás las enseñanzas básicas y elementales del cristianismo y avancemos ahora a la madurez. Hemos estado hablando en otros estudios de cómo muchas personas, después de recibir al Señor, se quedan estancadas en la niñez por mucho tiempo. Entonces nosotros debemos de entender que la palabra madurar, como la estamos viendo en estos estudios, madurar en la fe cristiana significa dejar atrás las doctrinas básicas del cristianismo. Para ser salvos necesitamos confesar nuestros pecados, aceptar a Cristo como nuestro Dios y Salvador. Cosas básicas. Ya estamos en Cristo. No tenemos que seguir en eso. Yo recuerdo haber leído y oído varios artículos y mensajes del pastor Chuck Smith, que ya está con el Señor, pero cuando él empezó, todos sus mensajes eran evangélicos para atraer a la gente al Señor. Dice que así duró varios años y tenía como 20 mensajes que los estaba repitiendo constantemente, pero al principio la gente se levantó, aceptó y recibió al Señor, pero ya después era lo mismo y lo mismo. Eso es lo que nosotros debemos de dejar. Ya ahora nosotros lo importante es crecer en el Espíritu y madurar. Nosotros debemos de salir de esas doctrinas básicas, porque si no lo hacemos así, si nos mantenemos estancados allí, es una indicación de que continuamos en la niñez espiritual. Es una indicación de falta de madurez espiritual en la vida de los creyentes. En Hebreos 5, versículo 12, el autor de esta epístola dice: en realidad, a estas alturas, ya ustedes deberían de ser maestros, y sin embargo todavía necesitan que alguien les siga enseñando las verdades más elementales. Más elementales quiere decir lo más básico de la palabra de Dios. Estamos empezando aquí nuestro cuarto año, y ya con estos estudios que hemos tenido, ustedes deben de tener lo suficiente para compartirlo con toda la gente que conocen que no sabe ni lo básico. Ya es tiempo de tomar ese paso de fe. Hoy en día hay muchas iglesias cristianas que están llenas de miembros que se hallan en ese estado espiritual, porque los líderes no les ayudan a crecer en el espíritu, se mantienen en lo básico. Y lo malo de eso es que todas esas congregaciones lo ven como una cosa natural. Todo lo que quieren hacer es socializar, convivir, platicar, pasar un buen tiempo, pero no están recibiendo ese alimento espiritual que necesitan para crecer, esa nutrición espiritual que todos necesitamos. Entonces ellos lo ven como algo natural, como algo aceptable, y ¿saben qué? Ese no es el plan de Dios para nosotros. Imagínense ustedes, padres, al tener a su hijo recién nacido, que pase el tiempo y esa criatura se mantenga en la niñez por años y años y años. Eso significa que hay algo que no está bien, algo que no es normal. Y eso sucede en la vida espiritual. Aquí el autor hace esta advertencia muy clara. Dice que permanecer en ese estado de niñez es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la niñez significa inmadurez. Una persona inmadura no sabe discernir entre el bien y el mal, entre una doctrina falsa y la verdadera doctrina. Y consecuentemente, un niño espiritual muy fácilmente puede ser engañado por esas falsas doctrinas. Dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Ese es el estado de crecimiento espiritual que Dios quiere para cada uno de nosotros. Noten ustedes que la palabra avancemos viene del verbo avanzar. Esta es una palabra clave para todos nosotros porque habla de una idea muy explícita, una idea de prosperar, de progresar, de mejorar, de triunfar, pero claramente de no quedarnos estancados en la niñez. Entonces, todo esto nos trae a nuestro estudio de esta mañana. Dice el autor, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse. Esto nos hace pensar la idea de que un creyente pueda hacer algo, un pecado, que le haga perder de alguna manera su salvación. Interrogación. Sabemos que el pecado nos separa de Dios automáticamente. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. En Él no hay mancha de pecado. No puede el Dios santo tener comunión con un pecador. Es imposible. Porque habría contaminación. Pero sabemos que el pecado nos separa de Dios, pero el pecado nos hace perder la salvación. Esto, si lo vemos de esa manera, sería una contradicción a la clara y directa promesa que Dios nos ha dado, y lo vemos en Efesios, que el Espíritu Santo, al recibir a Cristo como Dios y Salvador, automáticamente el Espíritu entra a morar en nosotros y nos sella al instante, un sello de autenticidad. Tuvimos unos estudios en Efesios donde hablamos en mucho detalle acerca de estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo al recibir a Cristo. Pero les voy a leer nada más los versículos 13 y 14 de Efesios 2, donde dice, también ustedes, o sea, los que ya han recibido a Cristo, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, en Cristo. La palabra creer significa no solamente creer, pero aceptarlo en el corazón. después de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de promesa. La promesa que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Actualmente estamos sellados en el Espíritu Santo como un hecho de que somos hijos de Dios. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Nosotros, según en los otros estudios que tuvimos, somos herederos de todo lo que es de Dios, coherederos con Cristo. Y esta herencia la vamos a poseer cuando estemos en su presencia, en el reino de los cielos. Entonces, si esta promesa es cierta, que ¿qué es lo que puede un creyente, un verdadero creyente, hacer que lo pueda apartar del camino de la fe para que no vuelva a arrepentirse? Para contestar esta pregunta, vamos a tener que leer este pasaje en contexto con la Biblia. Primeramente, hay que recordar que esta exhortación y advertencia las hizo el escritor a los judíos cristianos en ese tiempo. Ellos, antes de recibir a Cristo, habían vivido bajo la ley de Moisés. Hasta el momento en que tuvieron el encuentro con Jesucristo, lo aceptaron y probaron las bendiciones y lo bueno que hay en la palabra de Dios y en la relación con Jesucristo. Es a estas personas, a este grupo, que se les estaba advirtiendo de no regresar a las reglas del antiguo pacto. El antiguo pacto es la ley de Moisés. Ahora que habían probado lo bueno en el nuevo pacto. Al hacerles esta advertencia, podemos preguntar, ¿qué es lo que les prevenía ser restaurados? Vamos a notar una cosa. En esta carta a los judíos, esta advertencia era solamente para los judíos de ese tiempo. El problema de ellos era de continuar con las prácticas y reglamentos de la ley de Moisés para estar bien con Dios. Ellos querían, vamos a entender esto, ellos querían agradar a Dios como niños espirituales. Estaban todavía poco confundidos, porque todo lo que ellos deberían y podrían haber hecho era confesar sus pecados, recibir el perdón de Dios como lo dicta la ley de gracia, en lugar de estar ofreciendo sacrificios. Y vamos a entender esto, que cuando ellos continuaban esa práctica de sacrificios, ellos estaban negando, en cierta manera, estaban a la misma vez desmintiendo la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la obra que Él había hecho por todos nosotros. Con eso ellos lo negaban y desmentían lo que Cristo había hecho por ellos. Hemos hablado, la Biblia nos dice que la ley de Moisés era solamente una sombra o un reflejo de las buenas cosas que vendrían con la llegada del Mesías. La ley en sí estaba apuntando hacia el Mesías. Una vez que llegó el Mesías, esa sombra de la ley ya no era efectiva. Jesucristo, en referencia a esto, dijo en una ocasión, Mateo 5:17, dice: no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley de Moisés y las profecías estaban incompletas hasta la llegada del Mesías. Él vino a completar lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Aquí en Mateo 5:17, en este pasaje, en contexto, es donde el Señor Jesucristo comenzó una larga discusión acerca de la ley. Y aquí él estaba aclarando que él no se oponía a la ley de Moisés, porque era una ley que el Dios mismo la había dado a los judíos, al pueblo de Israel. Y lo que Cristo les estaba diciendo en ese momento es que él no vino a destruir lo que se consideraba en ese tiempo la palabra de Dios. Al contrario, él vino para liberarla del abuso y de la manera errónea e indigna en que los fariseos, los escribas y los sacerdotes de aquel tiempo la habían interpretado, y consecuentemente la falsa manera en que la enseñaban al pueblo de Israel. Y eso es porque había tanta confusión. Entonces, lo que el autor les está recordando aquí a sus lectores, incluyéndonos a nosotros, es que todo eso era un error y que había un peligro de regresar y quedarse en ese estado, siguiendo los reglamentos de la ley, después de que ellos ya habían recibido la libertad y las bendiciones de la gracia de Dios. Y todo esta gracia de Dios, que quede bien claro, únicamente se puede recibir a través de Jesucristo. Entonces, lo que podemos ver es que al hacer esa mala decisión de regresar a los reglamentos de la ley, ellos estaban en desobediencia. Y por desobediencia, que viene siendo pecado, ellos serían castigados. ¿Cuál era el castigo? Uno, primeramente, de perder comunión con Dios. Nosotros únicamente podemos tener comunión con Dios por medio de Jesucristo y recibir el perdón. Y nosotros, como pecadores, necesitamos pedir perdón diariamente. Otro castigo era de vivir una vida vacía, sin paz ni el gozo del Señor. Si no estamos en comunión con Dios, no podemos tener paz y gozo. Es cierto que el Espíritu aún mora en nosotros, pero ya viene siendo como que Él simplemente está hospedado y no es como el Señor de nuestras vidas. Es como que lo tenemos aquí viviendo nosotros en el cuarto de atrás, en lugar de darle el control de nuestras vidas. El otro castigo es de vivir una vida derrotada, siempre andar con los hombros caídos. Otro castigo es de no tener la habilidad de producir buenos frutos, frutos que le agraden al Señor, que es de lo que vamos a hablar en Gálatas en las siguientes semanas, así es que están invitados. Y todas sus obras no tendrían ningún valor. Y como dice en 1 Corintios 3, versículos 10 al 15, todas esas obras serían quemadas en el día del juicio. Esos son los problemas y castigos de no estar en comunión con Dios. Entonces, siendo así, ¿cómo podríamos nosotros ver esta advertencia que el autor le hace a los judíos en esta carta? Lo podemos ver como que es una manera directa de descontinuar nuestra comunión con Dios. Noten que aquí no se habla de perder la salvación, estamos hablando de perder esa comunión con Dios. Dios nos ha creado para que lo conozcamos, y por medio de ese conocimiento, establecer una relación personal e íntima con Dios por medio de Jesucristo. El pecado nos separa de Dios, y por eso necesitamos continuamente buscarlo por medio del arrepentimiento. Pero dice el versículo 4 de nuestro texto, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. ¿Por qué es que el autor hace esta declaración tan directa y tan severa? Lo podemos ver de esta manera. El autor lo hace con el propósito de advertir a estas personas que estaban dependiendo en los sacrificios diarios con la sangre de animales para recibir el perdón de Dios, en lugar de reconocer que Jesucristo ya había dado toda su sangre en la cruz para pagar el precio del pecado de todos nosotros. Y todo lo que ellos necesitaban hacer, todo lo que nosotros necesitamos hacer, en lugar de ofrecer sacrificios, es confesar nuestros pecados directamente a Dios, de una manera contrita, de una manera humilde, reconocer que hemos pecado y que lo hemos ofendido, y pedirle perdón. Lo que debemos hacer y ver es que cuando estos hombres, estas personas, hombres y mujeres, ofrecían sacrificios a Dios después de haber recibido el Evangelio y aceptado a Cristo, es como que cada vez que iban a ofrecer un sacrificio, ellos al mismo tiempo estaban volviendo a sacrificar a Jesucristo una y otra vez, ignorando el hecho de que Jesucristo murió por los pecados. Y de acuerdo con 1 Pedro 3:18, Cristo murió por los pecados una vez y por todas, el justo por los injustos, al fin de llevarnos a cada uno de nosotros a la presencia de Dios. 1 Pedro 3:18. Entonces, de acuerdo con este pasaje de Pedro, podemos preguntarnos, ¿por cuántos pecados Jesucristo murió por nosotros? Y la respuesta es obvia y es clara. Él murió por todos los pecados, una vez por todas. Entonces, lo que los judíos deberían haber hecho pero no hicieron, es una lección para nosotros. Necesitamos ver a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Esa fue la declaración de Juan Bautista. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, los sacrificios diarios eran una anticipación de la venida del Mesías. Y cuando Él vino, esos sacrificios ya no eran necesarios. Todos los ritos y todas las reglas de la ley de Moisés ya no tenían valor. Entonces quiere decir que esas prácticas ya no eran necesarias para poder recobrar y mantener nuestra comunión con Dios. En otras palabras, esos sacrificios y esos ritos ya no servían para nada. Y eso era lo que este autor les está tratando de decir a ellos. Y para nosotros esta advertencia la podemos ver porque se aplica hoy en día a todos nosotros. No estamos bajo la ley, pero hay muchas doctrinas legalistas. Hay muchos cristianos que todavía creen y practican, dependen en sus propias obras para justificarse ante los ojos de Dios, en lugar de confiar en las promesas y en la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos mantiene, no nuestras obras. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, Dios es justo y Dios nos perdonará esos pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿De cuánta maldad? De toda. Entonces lo que podemos ver en este pasaje es muy claro, y debe quedar bien claro en sus mentes. Cualquier otra cosa que no sea la confesión de nuestros pecados no nos traerá el perdón de Dios, no nos traerá la purificación del pecado y no nos traerá comunión con Dios. Cualquier otra cosa que no sea la confesión. Las buenas obras no nos van a traer el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reconocer que si hemos cometido un pecado, una agravación contra Dios, la tenemos que reconocer y pedirle perdón. Imagínense al esposo que hace una ofensa contra la esposa. En lugar de pedirle perdón, mira las flores, querida. Están muy bonitas, pero no ha pedido perdón. Entonces él no puede recibir el perdón. La esposa las agarra, las pone en su jarro y ahí se quedan. Pero la relación sigue igual. Pero esto no quiere decir que estos pecados nos roben nuestra salvación, pero sí nos roban la comunión con Dios, porque Dios no puede estar en la presencia del pecado. Y si Dios no puede estar en la presencia del pecado, quiere decir que Él no puede tener comunión con nosotros. Esa relación que Dios... hemos sido creados para tener esa comunión íntima con Dios. Él quiere que estemos en su presencia. Él quiere que estemos en comunión con Él todo el tiempo. Otra cosa, al estar separados de Dios, eso nos priva de las bendiciones que Él tiene para nosotros y que de otra manera podíamos recibir. Es por eso que nosotros debemos de guardar nuestra comunión, mantener nuestra comunión con Dios. Ahora, hay muchos versículos en la Biblia que nos prometen la seguridad eterna y lo hacen de una manera incuestionable. Quiere decir que no se puede contradecir la misma Biblia. Y como la Biblia no se puede contradecir a sí misma, como la Biblia, para poder seguir siendo la infalible palabra de Dios, no podemos ni debemos interpretar este pasaje que ha causado muchos problemas en muchas iglesias, en muchas personas. No lo podemos interpretar como que la salvación se puede perder. Debemos de leer todo esto en contexto. Recuerden una vez, se los voy a repetir, para poder interpretar cualquier pasaje en la Biblia es necesario leerlo, estudiarlo y ponerlo en contexto con el resto de la Biblia. Y para esto les voy a sugerir que lo primero es utilizar o leer esos versículos que son más claros de entenderse, que son más claros de interpretarse, y luego irse a los otros que están más difíciles o oscuros, como este. Así que con esto en mente, podemos decir que los versículos más claros son los que debemos de tratar de leer, entender acerca de la salvación, para ponerlos en contexto y luego estudiar los otros. Cuando alguien dice que la salvación sí se puede perder y que Dios cambia de opinión y retira ese regalo de la salvación que nos ha dado, están diciendo, por un lado, que Dios es un mentiroso, o que Dios no toma en cuenta las promesas y las garantías que Él mismo nos ha dado. Por ejemplo, Juan 10:28, el Señor Jesucristo dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelos de la mano. Esta es una declaración, una asertación muy directa. Pablo, con el poder del Espíritu, escribe en Romanos 8:38-39. Dice: y estoy convencido. La palabra "estoy convencido" no quiere decir "es posible que". No. Es una asertación. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Estos dos pasajes dejan claras, muy claramente, las promesas de Dios a los que reciben el regalo de la salvación por medio de la fe en Cristo. Ahí está la clave: recibir la salvación por fe en Cristo Jesús. Y así como Pablo, todos podemos decir y gritar que estamos convencidos de que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Pero, al mismo tiempo, debe de quedar bien claro que estos pasajes no intentan o no justifican el castigo del pecado de ninguna manera. El pecado, todo pecado recibirá su castigo. Entonces, regresando a la pregunta: ¿puede un cristiano perder la salvación? Para contestar bien esta pregunta, es necesario definir lo que es el significado de la palabra cristiano. Una persona cristiana no es alguien que siempre trae su Biblia. ¡Aleluya! Una persona cristiana no es una persona que viene todos los domingos a los servicios. Una persona cristiana no es una persona que nació de una familia cristiana. Una persona cristiana no es alguien que hace buenas obras. Todas estas cosas revelan ciertas características de una persona que es cristiana, pero eso no hace que esa persona sea cristiana. La Biblia muy claramente dice que una persona que es verdaderamente cristiana es esa persona que por fe ha recibido a Jesucristo como Dios y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Amén. Esto lo pueden ver en Juan 3:16, Hechos 16:31, Efesios 2, versículos 8 y 9. Y esa es la única manera. Todos hemos sido creados por Dios, que no quede duda eso. Pero no todos pueden decir, soy hijo o hija de Dios. Juan 1:12, Gálatas 3:26, dicen que somos hijos de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo. A los que han oído y creído en Jesús y lo aceptan, se les da el privilegio de ser hijos de Dios. Así que, con esta definición en la mente, nos podemos preguntar de nuevo, ¿puede un cristiano perder la salvación? Y yo creo, mejor dicho, yo sé, que la mejor manera de contestar esta pregunta es examinando lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando hay salvación? Son cinco cosas que debemos de estudiar y entender. Primeramente, un cristiano es una nueva criatura. Los que aceptamos a Jesucristo somos una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Este versículo nos dice que la persona que acepta a Jesucristo, que se ha convertido verdaderamente y enteramente en una nueva criatura. Esto nos dice que para que un cristiano pudiera perder la salvación, esa nueva criatura tendría que ser revertida. Ese acto que Dios hizo tenía que ser cancelado. Y la nueva criatura sería revertida a lo que era antes. Dos, un cristiano es redimido. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro y plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, sin mancha ni pecado. Aquí la palabra redimido se refiere a una compra que se ha hecho y que se ha pagado un precio para pagar esa compra. Entonces, para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tenía que revocar o invalidar esa compra que Él hizo con la sangre de Cristo. Tres, un cristiano es justificado. Romanos 5, versículo 1 dice, ya hemos sido justificados mediante la fe, no mediante las obras, mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa la palabra justificar? Ser justos. Por medio de Cristo somos justos. Una persona justa es que no tiene nada. No ha cometido un pecado, no ha cometido un crimen. Cuando estamos delante del juez, bueno, los que han estado o hemos estado, como sea, estamos ahí temblando, esperando cuál va a ser la sentencia por cualquier cosa que hayamos cometido. Pero si el intercesor, que viene siendo el abogado, habla por nosotros y da una aclaración o justificación de los hechos, el juez dice: declarado inocente. Eso es lo que es justificar. Hemos sido justificados, hemos sido declarados inocentes del castigo del pecado. Somos justos. Entonces, todos los que reciben a Jesucristo como Salvador, somos declarados justos por Dios. Entonces, para que un cristiano pierda la salvación, Dios tendría que retractarse de lo que dice su palabra, de lo que Él ha pagado por nosotros. En otras palabras, Dios se estuviera contradiciendo. 4. La promesa de vida eterna. Un cristiano recibe la promesa de vida eterna. Todos hemos sido creados, todos, desde Adán y Eva hasta cuando regrese el Señor. Vamos a vivir eternamente. Pero la eternidad tiene dos destinos. Uno es en el reino de Dios, el otro es separados del reino de Dios, que es el infierno. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay vida eterna y hay muerte eterna, aunque la muerte eterna no quiere decir que ya van a estar muertos completamente. La Biblia habla mucho acerca de la muerte eterna en el infierno. Es un lugar donde los muertos eternamente van a estar sufriendo horrores, tormento, rechinar de dientes y gritos. Eso no quiere decir que están muertos. Muertos espiritualmente. La vida eterna es una promesa de Dios para todos los que creen y aceptan a su Hijo unigénito como Dios y Salvador. Es una promesa para vivir siempre en el reino del cielo, en comunión con Dios. Entonces, Dios hace esta promesa. Para que un cristiano perdiera la salvación y esta promesa de vida eterna, la misma vida eterna tendría que ser retirada. Y con eso Dios quebraría esta y muchas otras promesas. Y nos podemos preguntar, ¿cómo podría Dios romper sus promesas? ¿Dejaría de ser Dios? Y la quinta razón es que Dios garantiza la glorificación de los cristianos. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó. Romanos 5:1 dice que la justificación es declarada al momento de recibir a Cristo, como ya lo vimos. Pero Romanos 8:30 dice que la glorificación está garantizada para todos aquellos a quien Dios justifica. Entonces, al ser justificados, Dios nos va a dar la bendición de ser glorificados. ¿Y qué quiere decir glorificación? En la Biblia, la palabra glorificación se refiere al cuerpo perfecto y glorificado de que el cristiano tendrá en el cielo cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, la pregunta: si la persona cristiana pudiera perder la salvación, entonces Romanos 80:30 y Romanos 5:1 estarían en error, porque Dios no puede garantizar la glorificación a los que no son justificados y a los que no son salvos. El tiempo. Yo podría compartirles varios pasajes más acerca de este tema. Sin embargo, yo pienso y espero que estos cuantos pasajes les dejen bien claros el punto, el hecho, mejor dicho, que un cristiano, un verdadero cristiano, no puede perder la salvación después de haber recibido a Jesucristo en su corazón. Y todas esas otras hermosas promesas que Dios nos da cuando recibimos a Cristo, si esto no fuera cierto, serían inválidas. Si acaso la salvación se pudiera perder. ¿Y saben qué? Una sola mentira en la Biblia haría que toda la Biblia, toda la palabra de Dios fuera inválida, dejaba de ser la perfecta palabra de Dios. Entonces, después de estas cosas, podríamos, bueno, mejor dicho, ¿cómo se puede uno explicar las objeciones más frecuentes que se ven y se oyen en contra de esta doctrina de la salvación eterna? Hay varias, pero voy a mencionarles dos. Aquellos que son cristianos, que dicen ser cristianos y regresan al mundo a vivir en una vida inmoral. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen o decían ser cristianos, pero después rechazan y niegan la fe? ¿Niegan a Jesucristo? ¿O se van a otras religiones del mundo, filosofías humanas, que niegan la divinidad de Jesucristo? Hay varias objeciones, pero todas las objeciones tienen una misma respuesta. Es que lo que sucede es que se supone, hay una suposición de que esas personas fueran en realidad, en verdad, cristianos. Se supone que ellos aceptaron a Jesucristo como Dios y Salvador, porque venían a la iglesia, se congregaban con otros cristianos, iban a estudios bíblicos, y en todo parecía que eran verdaderos cristianos. Perdón. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia a este respecto? La Biblia dice en 1 de Juan 3, versículo 6: todo el que permanece en Cristo no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido a Jesucristo. Quiero que tengan este pasaje bien claro, porque es una afirmación que deja bien claro esta respuesta. Y quiero que noten una cosa, muy importante. La práctica del pecado habla de un estilo de vida. Un estilo de vida que no es agradable, ni compatible, ni aceptable a Dios. Todos nosotros, sin excepción, podemos caer diariamente en el pecado. Por cualquier cosa. Vamos muy bien oyendo, manejando por el freeway, oyendo música cristiana o un mensaje cristiano. Gloria al Señor. Y de repente se nos pasa a alguien. ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Quién sabe qué dice uno, verdad? Bueno, no lo dice, lo piensa. ¡Ay! Ya cometimos un pecado. Ese pecado nos separa de Dios. Entonces tenemos que confesarlo. Otras veces estamos muy a gusto con compañía de la familia viendo a los 49ers y a los Seahawks hoy en la tarde. Y luego llega el comercial Miller Lite y siempre salen muchachas guapas en la playa. Si dejamos engañarnos, puede llegar un pensamiento así nomás, pasa, ¿verdad? Otra vez se queda. Ahí hay pecado. Señor, perdóname. Si no lo confesamos, hay separación. ¿Qué estamos diciendo con esto? Ya se me pasó el tiempo. Es que todo el que permanece en el pecado, todo el que permanece en Cristo no practica el pecado. El estilo de vida, mantenerse ahí, es tener ese estilo de vida. Pero un cristiano no se va a quedar estancado ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a traer convicción, y gloria a Dios por eso. Entonces, primera de Juan capítulo 2, versículo 19 dice: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Ahí está. Y como dice una persona muy importante en nuestro país, punto. Cualquier persona que vive en el pecado como un estilo de vida y no siente la convicción del Espíritu Santo para cambiar y salir de ese estilo de vida, esa es una señal muy clara que esa persona no es hija o hijo de Dios y no ha recibido el regalo de la salvación. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo se debe reaccionar cuando se cae en el pecado? Y eso va para cada uno de nosotros, ¿eh? Para esta pregunta solo hay dos respuestas. Una, se dejan llevar por el pecado y dejan que el pecado domine sus vidas y los mantenga en ese estilo de vida, o en una forma una forma humilde y contrita. La palabra es contrita. Ellos confiesan sus pecados, piden perdón y se mantienen firmes con el poder que el mismo Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. No es la fuerza en nosotros, sino su fuerza en nosotros. Por estas razones y todo lo que hemos hablado esta mañana, ya podemos fácil y libremente contestar esa pregunta: ¿se puede perder la salvación? La Biblia continuamente, al estarla estudiando, nos anima una y otra vez continuamente de que vivamos una vida que le agrade a Dios. Debemos de vivir en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros, principalmente por el regalo de la salvación. Es un regalo que alguien tuvo que pagar por ese regalo. Y gloria a Dios, Jesucristo se ofreció para pagar eso por nosotros. Jesucristo, lo podemos ver de esta manera: Jesucristo pagó por un pecado que no debía, porque nosotros no podíamos pagar ese pecado que debíamos. Ahora, Dios nos ha mandado el Espíritu Santo para morar en nosotros y guiarnos, para dirigirnos, para ayudarnos a orar en las cosas que Dios quiere ir, y sobre todo para protegernos. Necesitamos hacer una decisión: someternos al Espíritu Santo. Ya dejar de estarnos rebelando contra Él. Él vive en nosotros. Que no viva en nosotros como un simple huésped, pero que Él sea el amo de esta habitación que es nuestro corazón y nuestro cuerpo. Porque ahora que ya estamos en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en nosotros, ya no estamos bajo el control del pecado, de la naturaleza pecaminosa de la que vamos a hablar este miércoles. Este es un anuncio para invitarlos a que estén aquí. Todo lo que necesitamos hacer es someter nuestra voluntad a la de Él, y así podremos vivir una vida que le agrade a Dios. Así podremos vivir en comunión con Dios como Él lo desea. Así podremos recibir todas sus bendiciones. Así podemos apropiarnos de todas esas promesas que Él nos ha hecho. Y para concluir, simplemente les puedo decir esto: a nosotros, los verdaderos hijos de Dios, nosotros no podemos perder nuestra salvación, la cual desde el principio, en la eternidad pasada, hasta el presente y hasta la eternidad futura, está asegurada por Dios. Amén. Hay más que hablar acerca de esto, pero vamos a dejarlo cuando lleguemos al capítulo 10.